sí, realizamos un acta acuerdo que la verdad que viene de, por lo menos desde enero, recuerdo que empecé yo a participar en ese momento como como supervisora y después como subsecretaria en lo que hoy finalmente se concretó en la firma de este acta acuerdo. Son acuerdos que venimos estableciendo a niveles de los ministros, pero también a nivel de trabajo de los equipos técnicos que ya se han puesto en contacto, que ya estamos trabajando, pero bueno, teníamos que hacer la formalidad del acta acuerdo y además porque, bueno, si bien venimos trabajando en el marco de la pandemia, muchas de las acciones que prevemos llevar a cabo juntos se van a concretar cuando se regrese a las clases presenciales, para lo cual será el propio Ministerio de Salud que nos autorice. Así que la verdad que es un momento muy muy importante porque es un acta acuerdo que se fue construyendo en el trabajo, que se fue acordando, se fue reformulando, porque de hecho nosotros en las líneas de trabajo conjunto el primer punto que ponemos es el proceso de reapertura de las clases presenciales en el marco de la emergencia sanitaria, cosa que cuando empezamos a trabajar en enero ni nos imaginábamos.
Claro.
Así que bueno, lo tuvimos que contextualizar.
Claro, ya vamos a ir a ver hablar sobre el comienzo de las clases, pero digo, este acuerdo, ¿qué busca promover? ¿La educación para la salud?
Busca promover la educación para la salud integral e inclusiva, ¿no? Es lo que desde ese concepto viene. Por supuesto, esto está enmarcado en todos los lineamientos nacionales que tiene salud y que tenemos también desde educación. Y básicamente se circunscribe a 6 puntos, el primero es el que te decía, el segundo tiene que ver con trabajos sobre educación sexual integral, ESI, que nosotros tenemos en la órbita del Ministerio equipos técnicos que abordan esta temática, que promueven que en las escuelas se lleven a cabo jornadas, que se incorpore la ESI en la currícula, como debe ser, que no sea una fecha específica, sino que siempre estemos educando en la ESI desde cualquier contenido que abordamos. Así que bueno, ese es un segundo punto muy importante que va a poner en contacto a estos equipos del EOATE que nosotros tenemos y los equipos que Salud tiene en el marco de los equipos que abordan niñez y adolescencia en salud. El tercer punto es algo que, bueno, por ahí es más histórico, más conocido, tiene que ver con la vacunación obligatoria.
Que no por eso es menos importante, ¿eh?
Por supuesto, digo, por ahí es más conocido,
sí,
pero
sí, claro.
Bueno, en verdad no tiene que ver con esto de que vaya Salud a vacunar niños a la escuela, aunque si fuera necesario lo evaluaremos, sino que nosotros podamos proporcionarles los datos de la matrícula, sobre todo primer y segundo grado, que es donde es el ingreso escolar, que este año no se pudo llevar a cabo, para que ellos puedan chequear con los registros que tienen qué matrícula o qué población, mejor dicho, estaría quedando afuera de la vacunación obligatoria. Y también ir avanzando con los demás niveles. Sabemos que Salud tiene vacunación obligatoria hasta la doble adultos, ¿no? O sea que está en toda la trayectoria de nuestros estudiantes, Salud va acompañando en este programa. También el control anual de salud, que tiene que ver con la detección de cuestiones de salud en la escuela. Sabemos que en la escuela los niños pasan muchas horas y los jóvenes, y es un lugar de detección y poder articular en este control. Después también aparece otra línea de trabajo que es la de entornos escolares saludables, con las cuales nosotros ya hemos estado trabajando desde Nutriendo Chubut, desde la Dirección General de Educación Física, y bueno, ahora Salud se suma. De hecho, hay una ley nacional, que es la Ley de Entornos Escolares Saludables, que Salud está propiciando que pueda salir en el ámbito de la provincia también una ley en ese sentido, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la actividad física y con los ambientes donde se desarrollan las actividades. Y por último, una línea, un programa que también resulta muy innovador y muy contextualizado, que tiene que ver con las asesorías virtuales, en este caso, y presenciales cuando se retorne en escuelas secundarias. Y ahí estamos apuntando más que nada a lo que tiene que ver con salud mental,
claro,
con cuestiones más, ¿no?, que esta pandemia
nos está
mostrando. Lo psicológico, ¿no? Tenemos, claro, bueno, una situación excepcional donde los adolescentes están habituados a los encuentros, a la escuela como este lugar de socialización, y también los niños, por supuesto, pero estamos apuntando más que nada a la franja adolescente, que bueno, donde sabemos que puede haber además trastornos, ¿no?, a raíz de estas cuestiones de salud mental. Así que, a modo preventivo, estas asesorías virtuales que están a cargo de Salud, nosotros lo que estaríamos haciendo es habilitar la posibilidad. Conversábamos hoy con una de las subsecretarias, y bueno, yo le decía, a modo de proyecto piloto deberíamos ya empezar con algunas asesorías, porque bueno, nosotros estamos leyendo información de que hay necesidad de que los estudiantes, los adolescentes sean escuchados.
Claro, ¿no? Y yo pienso, ¿no? El día que se vuelva a clase, hay que también prestarle mucha atención a cómo se insertan los chicos, y justamente escucharlos y a su vez en el rol de docentes, de poner límites, para ver cómo se insertan, ¿no? Con sus pares, con los profesores, el personal de la escuela, tipo celadores, y mismo con la institución, ¿no?
Sí, el regreso va a ser un regreso, yo en una primera etapa imagino que todas estas cuestiones más ligadas a lo emocional, pero también a las rutinas escolares, va a ser lo primero que se va a trabajar, porque como bien decís, hay una primera revinculación que es entre pares, es una revinculación con los adultos de la institución, que los adultos de la institución somos quienes sostenemos las normas de convivencia o los acuerdos de convivencia para que esto funcione, es volver a habitar espacios, habitarlos de manera diferente porque ya no van a tener los recreos en una primera etapa habilitados, los actos escolares, bueno, van a tener que tener ciertas medidas de seguridad y de habitar la escuela que van a ser muy diferentes a la escuela que dejamos. Así que también ahí hay todo un trabajo a realizar con los niños, con los adolescentes, con los padres, ¿no? Con los docentes. La verdad que es un desafío enorme volver a la escuela, no es solo poner una fecha y el contenido, sino todo, reconstruir todo ese tejido o esa institucionalidad que se vio alterada en la pandemia. Así que bueno, en este sentido, contar con Salud como apoyatura, bueno, la verdad es que yo desde que asumí la gestión, y también ha sido un pedido del gobernador permanente en las reuniones de gabinete, el trabajo articulado, me he sentido muy a gusto con Salud, un trabajo muy comprometido, muy serio, nos desaznan con un montón de cuestiones que por ahí uno no sabe, o bueno, en el trabajo se vio más que nada en la escritura del protocolo, realmente fue un rol fundamental el de Salud, así que bueno, yo muy contenta de suscribir este convenio, este acta acuerdo y poner a disposición todos nuestros recursos de equipos técnicos para trabajar en conjunto.
La pregunta del millón, que seguramente no va a tener respuesta, ¿no? Pero hoy estaba viendo que en San Juan hoy comenzaron las clases con unos protocolos, que realmente me pareció muy interesante lo de San Juan. ¿Acá cuándo volverían las clases?
Y yo, mira, a raíz de esta noticia de San Juan, yo participo en dos, bueno, en el ámbito nacional, por supuesto, en el marco del Consejo Federal, que tenemos nuestro grupo donde nos comunicamos, que es a través del WhatsApp, y también en el grupo Patagonia. Y hoy hubo movimiento en el grupo Patagonia porque, bueno, nosotros, las provincias patagónicas en ese bloque, y nuestra representante es la ministra de Santa Cruz, que siempre lleva al Consejo Federal y a reuniones federales nuestra voz, realmente no estamos en condiciones de regresar inmediatamente. De todos modos, esto lo va a ir definiendo cada autoridad sanitaria, cada jurisdicción, pero como bloque nosotros ya hemos manifestado que no es agosto el mes de la vuelta, como sí, felizmente lo está pudiendo hacer San Juan, y nosotros como escenarios posibles estamos manejando la posibilidad posterior a septiembre, octubre. Pero es una hipótesis, es un escenario posible porque todo está sujeto a la autorización que dé Salud. Sabemos que en estos días ha recrudecido en la zona sur el aumento de casos, en Comodoro, bueno, en Sarmiento, ¿no? Por lo sí. Que vamos leyendo en los informes, así que bueno, y bueno, y las cuestiones climáticas también.
Claro, claro.
Acondicionamiento de escuelas.
Sí. Y como yo justamente estaba pensando en eso, ¿no? Porque bueno, ya para septiembre, octubre cambian las condiciones climáticas. Sí, obviamente esto lo define Salud, lo define el Ejecutivo Provincial en su máxima autoridad. Pero digo, ¿cómo sería el regreso a las aulas? ¿Con qué pautas de trabajo?
Bueno, Mira, justo me tocas un tema que por ahí yo sería cauta de abordar, porque nosotros el viernes tuvimos una reunión de 3 horas en el marco del Consejo Federal, recibimos 7 documentos de reorganización institucional muy sólidos, muy contundentes.
Trabajo para el fin de semana.
Trabajo para el fin de semana. Claro. Yo le pegué, la verdad, una leída ayer a todos porque quería como estar al tanto de qué es lo que ahora me toca trabajar en el equipo. Y el viernes estaríamos votando las resoluciones del Consejo Federal, estamos convocados, básicamente con lo que tiene que ver con evaluación, acreditación y promoción 2020-2021. Otro borrador marco que también vamos a estar votando es el de priorización curricular, que ellos ahí definen como algo distinto a contenidos mínimos. Priorizar contenidos no es lo mismo que definir contenidos mínimos. Y después todo lo que tiene que ver, hay todo un anexo de esa resolución muy interesante, que es el marco federal para la gestión de la enseñanza en escenarios complejos, así se llama, donde viene toda una discriminación por niveles, con propuestas de abordaje por área. La verdad es que es todo un soporte conceptual y normativo que va a ser fundamental para la jurisdicción. Nosotros ya venimos trabajando con los supervisores, los directores de nivel, los directores, en propuestas de cómo se volvería, pero esto nos viene a enriquecer y a hacer revisar las ideas que teníamos hasta ahora. Así que
Que imaginar una nueva jornada escolar.
Es una nueva jornada, inclusive se están definiendo hasta, porque nosotros hasta ahora veníamos pensando o en la presencialidad, como era antes, o pensábamos en la bimodalidad. Ahora se plantean tres posibilidades, ¿no?, que se definen ahí: lo presencial, lo no presencial y la alternancia. Reconociendo esta semipresencialidad como parte del proceso, da muchísima autonomía a las jurisdicciones y hasta las instituciones para definir sus propias propuestas, digamos, a implementar. La verdad es que es muy, muy interesante, se recuperan muchas normativas que estaban escritas ya desde el año 2009, 2012, 2014, que un poco se habían abandonado en el último tiempo, que no se le dio continuidad, y que eran normativas de avanzada, la evaluación ciclada, la trayectoria, pero realmente hacernos carne de este concepto de la trayectoria y pensar este sujeto que ingresa, bueno, o en el nivel inicial y que lo tenemos toda la escolaridad. Así que la verdad que tenemos mucho trabajo, yo ya se los cursé a los subsecretarios, y ellos van a trabajar con los equipos técnicos, no va a bajar a las escuelas así crudo, como se le dice, porque tenemos que darle una lectura jurisdiccional, pero la verdad es que bueno, nos espera ahora, ya estamos terminando el protocolo sanitario esta semana, mañana es la última reunión, yo creo que ya está para elevar a Nación, por lo que me dicen los integrantes que están participando, y ahora nos toca empezar todo el armado de este otro protocolo pedagógico o formato pedagógico para la vuelta con más precisiones, que es lo que por ahí las familias están esperando, bueno, quiénes empiezan, de qué modo, cómo va a ser.
Claro.
Bueno, todo eso lo tenemos ahora como materia prima a trabajar. Así que bueno, yo por ahí les pido unos días como para que lo podamos procesar y sea seria la presentación, porque hoy no tengo la propuesta Chubut, lógicamente, en función de estas novedades y que lo vamos a votar el viernes recién, ¿no?, con carácter de resolución. Así que bueno, por ahí sí transmitir a las familias que estamos trabajando fuertemente para la vuelta desde todas las dimensiones, también desde infraestructura escolar.
Justamente de eso quiero hablar, porque realmente me parece muy interesante y por supuesto dentro de un par de días, después del viernes vamos, o el viernes mismo vamos a retomar la charla, si no nos podemos comprometer, para ver porque realmente es muy muy interesante todo esto que surgió, ¿no? Porque es pensar justamente una escuela nueva para todos, pero tengo que hablar de otra realidad, porque justamente hoy la TECH, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, toda esta semana hace retención de servicio y paro de trabajos virtuales y educación a distancia, ponen tres ítems, ¿no? Yo en un solo me quiero detener, porque hablan de salubridad y biohigiene, descuento.
Eso lo estamos trabajando.
Lo están trabajando, por eso lo descarto recién.
Con salud.
Con salud, estuvo con el ministro Furatí, así que lo tildamos. Hay otro que es pago de salario y aguinaldo en tiempo y forma, que seguramente si le pregunto me va a decir que coincide con este reclamo, pero no depende, sí. Hay que ir a otra ventanilla a hablar de eso.
Sí.
Pero me quiero detener en el punto que justamente tiene que ver con las escuelas en condiciones dignas y seguras. Uh-huh. Sí. Yo uno por el trabajo que tiene habla con funcionarios de obras públicas y habla con los docentes y demás. La ministra de Educación, ¿qué me dice? ¿Están las escuelas en condiciones? ¿Los edificios?
Estamos trabajando sobre la situación, por eso tampoco adelantar una fecha de regreso. Nosotros tenemos dos líneas o tres, porque incluimos la de Nación, en danza en este momento. La primera es un convenio que se ha venido trabajando desde el fin del año pasado y hasta ahora con el Ministerio de Infraestructura Escolar, quienes nos van, vamos trabajando conjuntamente en base a nuestras necesidades y en base a la necesidad económica de ellos, la asignación de recursos propios del Ministerio. En este sentido hay destinados 300 millones y llevamos gastado alrededor de 120. Yo en el día de la fecha he realizado una transferencia de 15 millones al Ministerio de Infraestructura y en la semana se completa con otro aporte de 41 millones para emprender 23 obras en la provincia, que por ahí uno dice obras, no es que son 23 escuelas. Hay algunas de esas obras que incluyen un paquete de escuelas, que es el caso de la cordillera y también del valle con la cuestión de las calderas. Nosotros sabemos que los principales problemas para la suspensión de clase, más allá de los arreglos menores y que también por otra línea se va a dar respuesta, me refiero a las cuestiones que tienen que ver con calefacción, con sanitarios y con agua, que esos son los inconvenientes más importantes. En ese sentido se han adquirido alrededor de 24 calderas para la región noroeste, la región de Esquel y también de la región 1 de la comarca, y estamos asignando los recursos para todo lo que es la instalación de este equipamiento. Lo mismo para las escuelas del Valle, acá estoy con el subsecretario de Coordinación, que es quien lleva a cabo las obras de infraestructuras, como para nombrarte algunas escuelas. Estas son las del Valle, calefacción. A ver, ¿las tenemos ahí? No. Esos son, porque es de Esquel la radio, él no sabe de dónde son, es de la región 3. Pero bueno, estamos trabajando con infraestructura en ese sentido, en las obras que son, digamos, mayores, que requieren una licitación, que van por infraestructura y que ellos se encargan de ejecutar y rendir. Nosotros lo que hacemos es asignar los fondos que tenemos por la fuente 426, por las cuales el Ministerio de Educación recibe fondos por coparticipación. Por supuesto que no podemos abordar todas las escuelas a la vez, pero bueno, cuando yo les digo este aporte es importante, de más de 56 millones, el último que estamos asignando ahora, y la verdad es que contentos porque infraestructura cuando entrega una escuela te la entrega perfecta, o sea, yo veo las fotografías que nos van enviando, los relevamientos, o sea, las obras ejecutadas. Por otro lado, sabemos que hay arreglos menores, que obras públicas no se hace cargo porque más bien son de tipo mantenimiento, y en este sentido nosotros estamos suscribiendo convenios con la Secretaría de Trabajo a través de las cooperativas que están bajo INAES, ya comenzamos con Comodoro Rivadavia, en el arreglo de mantenimiento y arreglos menores, ¿no? Cambio de luminarias, vidrios, picaportes, cuestiones así menores. Lo mismo pensamos avanzar para las demás localidades grandes y en algunos municipios chicos también tenemos contemplado que estamos a la firma, hoy estuve hablando con el arquitecto Aguilera, con municipios, ¿no? Entonces, digamos, las líneas son las obras de intervención más grande, las lleva a cabo infraestructura y las obras menores las vamos resolviendo con cooperativas, municipios y también con las delegaciones administrativas. El caso de la delegación 3 y la delegación 1 son delegaciones que verdaderamente tienen gente para mantenimiento, tienen toda la predisposición para llevarlo a cabo, no tienen tanta cantidad de escuelas como estamos hablando en la región sexta, cuarta, dos, y también con ellos estamos en permanente contacto. Así que bueno, están puestos todos nuestros esfuerzos en el área de infraestructura. Muy bien. Ha sido un pedido del gobernador, así que yo espero poder llegar a octubre y decirles que de todo esto que hemos planificado, la mayoría de nuestras escuelas van a estar en condiciones, no sé si asegurar, pero es nuestra expectativa y vamos a trabajar para que eso sea así. Y después, bueno, tenemos el financiamiento de Nación, que también Nación nos ofrece obras hasta 400 mil pesos por escuela, pero hay que elevar todas las carpetas técnicas, tener la aprobación, bajan los fondos, lo vamos a gestionar igual porque el mantenimiento siempre lo aceptamos, pero bueno, es más lento.
Me tiento y voy a hacer una última pregunta. Cuento que a las 16, si la acuerdo, tengo las noticias de Buenos Aires, tengo que cumplir con eso.
Está muy bien.
Quiero saber, simplemente, ¿puede ser que haya 4 directores titulares en las escuelas secundarias de Chubut, nada más?
Sí, hay muy poca cantidad de directores titulares.
¿Se va a hacer concurso?
Ese es un proyecto que ya desde que yo estaba en la subsecretaría eso sí es un tema de trabajo con el gremio, porque hay una situación. La última titularización que se dio en el nivel secundario fue en el año 2006 para ingreso.
Hace 14 años.
Sí, yo fui una de ellas, así que lo tengo bien claro, fue un momento muy importante.
En la vida, claro.
A titularizar horas cátedras. ¿Qué es lo que hubiese correspondido por el estatuto? Que se diera un concurso de ascenso. Entonces, quienes éramos titulares teníamos la posibilidad de concursar en cargos titulares directivos. Esto no sucedió. Entonces, ¿qué sucede? Si hoy yo tuviese que sacar un concurso de acuerdo al estatuto, respetando el ascenso, tengo muy poca base, porque claro, debe haber en toda la provincia 600, 700 titulares, porque muchos se jubilaron. Entonces, ahí está la cuestión de poder conversar con el gremio si hacer un nuevo ingreso de docentes y en base a ese ingreso ofrecer los cargos directivos para titularización, o que con lo cual deberíamos suspender el estatuto en ese punto o continuar con el ascenso con los pocos titulares que tenemos.
Quedó clarísimo.
Es un tema de agenda
muy
de gestión.
Bien.